Muy bien, amados hermanos, Hechos
12, del 1 al 19, será la base de nuestro sermón. Hechos 12, del 1 al 19, lo hemos leído, y el capítulo 11 nos dejó en la expansión de la iglesia cristiana en Siria, en Antioquía, la tercera ciudad más importante del Imperio Romano en ese tiempo. La iglesia ya había salido del territorio de Israel y se había ido a diferentes lugares. Y el Evangelio llegó a Antioquía, donde muchas personas fueron convertidas a la palabra del Señor y se formaron muchos discípulos, muchos seguidores de Cristo, a tal grado, aprendemos en Hechos 11, que fue en Antioquía donde los seguidores de Jesús fueron por primera vez llamados cristianos, ¿verdad? Está en capítulo 11, versículo 26, dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Dijimos entonces que el nombre cristianos no les fue dado a los discípulos de Jesús por el apóstol o por algún otro cristiano, sino que fueron los incrédulos, la población de Antioquía que veía que ellos seguían a Jesús y vivían como Jesús mandaba, que les llamaron por primera vez cristianos. ¿Seguidores de quién? De Cristo. Bueno, ahora, hermanos, en el relato de Hechos, Lucas el evangelista nos lleva, nos traslada de regreso a Jerusalén desde Antioquía de Siria, ¿ok? Regresa a Jerusalén. Y dice así en el versículo 1, que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. En aquel mismo tiempo, hermanos, se refiere al tiempo en que la palabra de Dios llegó a Antioquía y se formaron muchos discípulos. En ese tiempo, el rey Herodes, bueno, deben de saber aquí que el rey Herodes del que se habla no es Herodes el Grande, que intentó matar a Jesús cuando él era un bebé, sino que este Herodes es uno de los nietos de Herodes el Grande. De manera que también se llama Herodes, ¿ok? Este Herodes era rey porque los romanos lo habían puesto en el territorio de Israel y le habían asignado casi el mismo territorio que llegó a ser el territorio de su abuelo. Entonces él era rey, pero que en realidad estaba bajo el poder del Imperio Romano, del emperador romano. No era un rey independiente, ¿verdad?, que tenía su propia región y que no tenía que darle cuenta a nadie. No, era un rey que estaba bajo el poder del Imperio Romano. Bueno, dice que este rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y Lucas nos quiere mostrar que la iglesia, al avanzar, se encontró otra vez con persecución. De tal manera que ahora, si se dan cuenta, no son los judíos que rechazaron el Evangelio los que están persiguiendo a los cristianos. Ellos estaban involucrados también. Pero aquí nos damos cuenta que es un rey pagano que no cree en el Señor Jesucristo, que tiene autoridad política, ¿verdad?, y autoridad y poder militares, que persigue a los cristianos. Él lo que hizo fue que arrestó a algunos de la iglesia para maltratarles. Era impresionante, ¿verdad?, lo que este Herodes hacía, porque como veremos después, quería congraciarse o quedar bien con los judíos. Pero hermanos, muchos cristianos sufrieron, muchos cristianos murieron, Y aunque aquí se nos habla de Jacobo, que era un apóstol, y del apóstol Pedro, no debemos olvidar por estas palabras que se mencionan así de paso, que muchos creyentes que no eran apóstoles, que eran hermanos de las iglesias, muchos de ellos sufrieron por causa de Cristo. Bueno, dice allá en el versículo 2 que Herodes el rey mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. La expresión que usa Lucas en realidad es una expresión que se refiere a la ejecución que practicaban los romanos. ¿Cómo mataban los judíos? Los judíos mataban a pedradas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que mataron a Esteban y lo apedrearon? Los romanos mataban, hermanos, de diferentes formas, pero una de ellas era decapitar. ¿Se acuerdan cómo murió Juan el Bautista? Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, dice el Evangelio, ¿verdad?, que el rey Herodes, ¿verdad?, también otro de los Herodes, mandó a pedir la cabeza de Juan el Bautista. Dice que el guardia fue y le quitó la cabeza. Lo mismo le hicieron a Jacobo, que era uno de los apóstoles. Jacobo fue decapitado con una espada, ¿verdad? El soldado romano fue y le cortó la cabeza. ¿Ok? Ese Jacobo era hermano de Juan. Esto quiere decir que Jacobo y Juan eran apóstoles. Y él pertenecía junto con Pedro y su hermano Juan a ese grupo de tres de apóstoles íntimos, como se le conoce. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue a una montaña una vez y se transfiguró y apareció Moisés y Elías platicando con él? En esta ocasión, el Señor Jesucristo se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. También cuando el Señor Jesucristo, si ustedes recuerdan, antes de morir, se fue a orar a un huerto que se llamaba Getsemaní. Dice que se llevó a tres apóstoles y entre ellos estaban Jacobo, Juan y Pedro. Entonces pertenecía a ese grupo íntimo de apóstoles que seguían al Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo Herodes ahora? Nótelo bien. No está matando, en primer lugar, a los congregantes, ¿verdad?, de las iglesias, aunque estaba maltratando a muchos, pero ahora está dirigiendo su mirada a los líderes, a los apóstoles, ¿ok? Antes los apóstoles no habían sido ejecutados, pero ahora Herodes empieza a matar y mata a Jacobo. No contento con ello, él prosiguió con su maldad porque dice el versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender o a arrestar también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Hermanos, cuando dice esto es que en realidad este Herodes, él trataba de quedar bien con los judíos. Su territorio, hermanos, era un poco débil y a él no le gustaba las revueltas ocasionadas por los judíos porque eso desestabilizaba su territorio. Entonces él quería mantener la paz y este Herodes era hijo de una mujer, ¿verdad? Era nieto de una mujer que era descendiente de un grupo de los judíos. Entonces, este Herodes pretendía conocer la ley de los judíos y entonces combinaba su maldad con una apariencia de seguir las leyes judías. De tal manera que los judíos, aunque lo odiaban, por otro lado, querían quedar bien con él. Y si Herodes se enteraba de algún grupo sedicioso dentro de los judíos, entonces él iba y los reprimía, los mataba, y eso le agradó a los judíos que habían rechazado el Evangelio, a los judíos que odiaban a los cristianos. Cuando vieron que Herodes mató a Jacobo, le aplaudieron. ¡Bravo, Herodes! Y entonces Herodes dijo, para quedar mejor todavía con ellos, ahora voy a matar al apóstol Pedro, que sin duda era uno de los grandes líderes de la iglesia de Jerusalén. Dice que él lo arrestó y eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿A qué fiesta se refiere? Bueno, se refiere a una fiesta en la que obviamente no se comía nada con levadura. Para los niños, ¿saben qué es la levadura? La levadura es un polvito que le echan a los pies, a los pasteles, ¿verdad? A los panes, que hacen que los panes se esponjen y queden bonitos y suavecitos. Bueno, en ese tiempo los judíos no comían panes con levadura. Y sucedía justo después de la fiesta de la Pascua. Durante ese tiempo, hermanos, los judíos no podían matar a nadie. Tenían que esperar que pase esa fiesta de una semana y entonces sí podían matar a los que ellos quisieran, ¿verdad? Podían perseguir a los cristianos. Bueno, por eso es que tuvieron que esperar y entonces encarcelaron al apóstol Pedro. Pero noten lo que dice en el versículo 4. Habiéndole tomado preso, dice, le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Hermanos, Lucas describe el encarcelamiento de Pedro de esa manera tan minuciosa aquí porque presupone que Pedro ya había sido encarcelado antes. ¿Lo recuerdan? Que él fue encarcelado y Dios milagrosamente lo liberó de la cárcel. Y entonces, en esta ocasión, para que se aseguraran de que no escapara el apóstol Pedro, noten lo que dice ahí, lo encargaron a cuatro grupos de soldados, cuatro en cada grupo, es decir, eran cuatro grupos, ¿verdad? En cada grupo había cuatro soldados. ¿Saben por qué hacían esto? Porque así no podían poner pretexto de que durante la noche los soldados se durmieron de tanto cansancio y entonces escapó el prisionero. Esa vez querían asegurarse que Pedro estuviera bien vigilado, bien custodiado. ¿Y saben cómo funcionaba esto? Normalmente al preso le amarraban con una cadena a un soldado. De tal manera que a donde iba el preso, iba también ¿quién? El soldado. Pero en esta ocasión, para asegurarse todavía más, le pusieron cadenas en las dos manos y entonces Pedro estaba atado a dos soldados, aparte de los dos que estaban enfrente de la puerta de la celda donde él se encontraba. O sea, estaba bien custodiado y cada 3 o 4 horas esos cuatro soldados iban a ser relevados por nuevos soldados. Querían asegurarse que no se escapara Pedro en esta ocasión. Sí, cuando lo vemos desde esta perspectiva, hermanos, vemos cómo Dios, como vamos a ver adelante, incluso se burla de las estrategias de los enemigos del Evangelio, porque ponen todo su empeño para destruir el Evangelio, pero nunca pueden destruirlo, porque el Evangelio es de Dios. Vamos a seguir y dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El mundo, hermanos, nótenlo bien, el mundo usará de fuerza física para suprimir a la iglesia. El mundo usará de espadas, ¿verdad? De ejércitos, usará la fuerza física para destruir al evangelio. Pero la iglesia, ¿cuál es su armamento? ¿Son armas carnales? No. Dice allí que la arma de la iglesia, ¿cuál era? La oración. Oraban sin cesar a Dios para que rescatase a Pedro, para que hiciese su voluntad. Oraban constantemente. Ya hemos visto que la iglesia apostólica era una iglesia de oración. Y aquí lo volvemos a ver. Qué importante, hermanos, es la oración en la vida del cristiano. Yo en lo personal puedo decir que a veces me ocupo tanto que no dedico el tiempo suficiente a la oración. Esa es la tendencia de nosotros, porque queremos ser independientes de Dios. Pero el cristiano verdadero, la iglesia que ama a Dios, debe esforzarse por ser una iglesia de oración. No está en nuestra naturaleza, les digo, soy el primero en decirlo. Nuestra naturaleza es pensar que podemos hacerlo por nosotros mismos, pero la Biblia nos enseña que debemos orar constantemente. Por eso el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, orad sin cesar, oren en todo tiempo. ¿Cuántas veces, a ver los niños si lo saben, si lo recuerdan, cuántas veces oraba el profeta Daniel durante el día? ¿Cuántas veces? A ver. ¿Cuántas veces oraba? ¿A ver quién lo dice? Oraba, hay un canto que dice que Daniel oraba, ¿cuántas veces?
Tres.
Tres veces al día, ¿verdad? Tres veces oraba, dice el profeta Daniel. Elías también era un profeta de oración. Todos los grandes profetas, ¿verdad? Toda la iglesia cristiana debe ser de oración. Bueno, entonces Herodes, hermanos, como se dio cuenta que le gustó a los judíos que matara a Jacobo, dijo, ahora voy a matar a Pedro. Y ya tenía todo preparado para matarle. Pero vean lo que dice allí, allá en el versículo 6. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Ya vieron? Aquí claramente nos dice que Pedro estaba atado a dos soldados. ¿A dónde caminaba Pedro? Iba con los dos soldados. No podía escaparse. Herodes lo quería sacar al público, quería juzgarlo públicamente para quedar mejor con los judíos. Y hermanos, noten algo aquí en el texto. Lo dice así Lucas de pasada, pero es muy importante. ¿Ustedes creen que si los agarran hoy y les dicen, mañana los vamos a matar, van a poder dormir durante la noche? Muy probablemente no, ¿verdad? Muy probablemente no vamos a poder dormir. Imagínense, a ver, los niños, que les digan, mañana van a ir a la playa. ¿Será que van a poder dormir bien? A ver, los padres, cuando van a hacer algo así, los niños, emocionante, ¿duermen bien durante la noche? ¿Verdad que no? Bueno, al menos mis hijos no duermen. Están ahí pendientes y no quieren dormir. Ahora imagínense que te digan, mañana te vamos a ejecutar, te vamos a cortar la cabeza nada más. ¿Será que van a poder dormir? Pero estas palabras de Lucas son bien hermosas porque nos comunican la paz que los verdaderos creyentes pueden tener aún en medio de los problemas más grandes de la vida. Dice Lucas que cuando Herodes iba a sacar a Pedro, esa misma noche, Pedro estaba bien dormido entre los dos soldados. Estaba hasta, creo, roncando. La paz de Dios, ¿cierto o no, hermanos? El apóstol Pedro no tenía temor de morir, porque sabía que para los que están en Cristo, la muerte no es el final, sino la muerte es un paso para entrar a la vida eterna. Bueno, esta última vez que hablé con mi mamá, ¿verdad? Están preocupados por el coronavirus. Y le dije, mamá, pues si nos toca, o si les toca a ustedes allí, pues es un paso a la gloria eterna, a donde vamos a estar y ya no habrá dolor. Continuemos. Dice, los guardias lo estaban custodiando y de repente se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Noten, hermanos, tan profundamente Pedro estaba durmiendo que ante la manifestación de este ángel, de este mensajero celestial, Pedro no despertó. ¿Qué tuvo que hacer el ángel para que despierte Pedro? Le tuvo que tocar en el costado. Niños, a veces cuando ustedes están durmiendo, ¿verdad? Para que los padres lo despierten, le hacen cosquillas, ¿cierto o no? Le hacen cosquillas para que despierten. Bueno, el ángel hizo algo parecido a Pedro. Estaba tan dormido que le picó allí en la costilla para que Pedro despertara. Dice la Biblia después que el ángel le dijo, levántate pronto. ¿Y qué pasó con las cadenas? Se le cayeron de las manos. El Dios Todopoderoso envía a su ángel celestial para mostrarle a Herodes y a los líderes de los judíos que nada ni nadie, aunque la iglesia sufra, pero nada ni nadie podrá detener el avance del Evangelio. Continuamos. En el 8 le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Noten ahí los detalles del apóstol, de Lucas el evangelista. Cada detalle que da es para mostrarnos que Dios estaba en control de lo que estaba sucediendo. Todo le dice a Pedro. Le toca en el costado para que se levante, le dice, ciñete, es decir, amárrate, amárrate también las sandalias. Se tenían que amarrar, ¿verdad?, porque ellos usaban túnicas. ¿Saben, niños? Los hombres en ese tiempo no se ponían pantalón como papá, sino se ponían como una túnica, un vestido largo, y entonces ellos se lo amarraban aquí con una cinta, ¿ok? Entonces el ángel le dice, amárrate tu ropa, y también amárrate las sandalias. Y después le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y dice que el apóstol Pedro le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Noten cómo Pedro todavía no está completamente consciente de que Dios, por medio del ángel, lo está liberando por segunda vez. Continuamos. Dice que pasaron la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro es liberado por segunda vez de la mano de los enemigos del Evangelio. Y fue entonces que Pedro, cuando ya estaba en la calle, fuera de la cárcel, que volvió en sí y dijo en el versículo 11, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Recuerdan, hermanos? ¿Recuerdan, niños? Que Herodes el Grande, el abuelo de este Herodes, quiso matar a Jesús cuando estaba chiquito. ¿Se acuerdan? ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Que en sueños le dijo a José y a su madre María que se fueran a Egipto. Y Herodes no pudo matar al Señor Jesús. Aquí ahora su nieto Herodes quiere destruir a la iglesia. Planea la muerte de otro apóstol para erradicar a la fe cristiana de Palestina, de Israel. Y Dios nuevamente interviene para decirle, para mostrarle a Herodes que nadie podrá destruir al pueblo de Dios. Dios interviniendo directamente para librar al apóstol Pedro. Dice, hermanos, en el versículo 12, que habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Lucas describe de esta manera, porque Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, se llamaba Juan Marcos, fue uno de los que siguió al apóstol Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero, pero que los abandonó en el camino y se regresó a Jerusalén. Pero después, este Juan Marcos se arrepintió y regresó otra vez al trabajo misionero. Bueno, la mamá de Juan Marcos se llamaba María. Bueno, en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, leemos de muchas mujeres que se llamaban María. Me acuerdo que hubo un tiempo en mi ministerio, aquí y también allá en Chicago, ¿verdad?, que llegaban hermanas o mujeres a las clases, a la iglesia, lo que sea, y yo les decía, bueno, ¿y cómo se llama usted? María. Y llegaba otra, le digo, ¿cuál es su nombre? María. Bueno, pues yo tenía que recordar bien, bien de cuál María se trataba. Entonces digo esto porque esta María no era la madre del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que su mamá del Señor Jesucristo se llamaba también María? ¿Se acuerdan que también había otra María que se llamaba María Magdalena? Bueno, esta María no era esas Marías, ¿ok? Esta era la madre de Juan Marcos y al parecer tenía una casa grande porque allí se reunían los cristianos. ya que Pedro, cuando es liberado de la cárcel, se dirige a esa hora de la noche a la casa de María, donde estaban los cristianos. ¿Qué estaban haciendo los cristianos? Estaban orando sin cesar al Señor para que Pedro fuera liberado. La cuestión es que llegan, dice, llega Pedro, toca la puerta y sale una muchacha que se llamaba Rode. Este relato es bien interesante porque esta muchacha, al parecer, era una sierva, ¿ok? Era la sierva de la dueña de la casa, tal vez, ¿ok? Bueno, esta muchacha, que se llamaba Rode, salió a la puerta porque el apóstol Pedro estaba tocando la puerta. Estaba tocando la puerta, golpeando la puerta. Esa muchacha sale y cuando escucha la voz de Pedro, cuando alguien toca la puerta, niños, no nada más abran la puerta de su casa, ¿me oyeron? Tienen que preguntar quién es. Y fue lo que hizo Rode. Cuando escuchó que tocaban la puerta, Rode dijo, ¿quién es? Y el apóstol Pedro dijo, soy el apóstol Pedro. Y Rode, en lugar de abrir para que entre el apóstol Pedro, se llenó de gozo, de tal manera que no abrió y se fue corriendo hasta adentro de la casa. Eso significa que era una casa grande, ¿verdad? Que tenía como un portón, por así decirlo. Y luego había un patio en medio y después entraban a la casa propiamente donde estaban reunidos orando. Pero vean algo muy hermoso, hasta cierto punto, hermanos, chistoso aquí, cómo Dios usa a su iglesia a pesar de nuestros defectos, porque dice que estos hermanos que estaban orando, lo vemos allá en el versículo, ya lo leímos, que dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Y luego dice en el versículo 12 que Pedro fue a la casa de María donde estaban los cristianos reunidos orando. Orando para que Dios liberara ¿a quién? Al apóstol Pedro. Bueno, Dios libera al apóstol Pedro. Esa muchacha va y de gozo no abre y va corriendo a decirle a los que están orando para que Dios lo libere que ya había sido liberado y que estaba tocando la puerta. ¿Y cuál fue la respuesta de estos hermanos? En el versículo 15 le dijeron, estás loca, le dijeron. Ven, hermanos, qué cómico es esto, por un lado, porque los cristianos están orando para que Dios libere a Pedro. Dios libera a Pedro. Y cuando le dice Rode que ahí está, le dicen, estás loca. Habían muchos que en realidad no estaban confiando completamente que Dios iba a liberar a Pedro. Y cuando sucedió no lo creían. Pero ella aseguraba que así era. Cuando Lucas dice esa expresión, significa que Rode insistentemente les decía, sí es, sí es. Yo escuché su voz, él me dijo que era el apóstol Pedro. Hermanos, qué gran lección hay en esta parte, ¿verdad? ¿Cierto o no? Porque todos cometemos este error en nuestras oraciones. Oramos, pero no creemos con todo corazón que Dios puede hacer lo que le estamos pidiendo. Este es un defecto que todos tenemos, lo tienen ustedes, lo tengo yo, lo tenían los apóstoles, lo tienen todos los cristianos en el mundo. Oramos y a veces nuestra oración es nada más de labios, como dice el dicho, para afuera. Pero no lo creemos en nuestro corazón. Entonces, ¿la lección cuál es? Los niños, ¿cuál es la lección? Que cuando oremos, oremos creyendo que Dios es todopoderoso para hacer su santa voluntad. Para terminar, hermanos, dice que ella les aseguraba que así era, y entonces ellos decían, es su ángel, es su ángel. Es una expresión, hermanos, que no sabemos a ciencia cierta qué querían decir por ello. Habían muchas ideas entre los judíos acerca de los ángeles, pero lo que sí sabemos es que, como dice el Salmo, que el Señor, el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y también sabemos que en todo el Antiguo Testamento, pero particularmente en Hechos, hasta el capítulo 12, una y otra vez Dios enviaba a sus ángeles para ayudar a su iglesia. Y por eso es que ellos decían, es su ángel, es su ángel. Mas Pedro insistía en llamar. Noten lo curioso aquí. Rode insiste que sí es, y el apóstol Pedro sigue tocando la puerta que era el apóstol Pedro, para que le abrieran. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, asombrados. No podían creer que Dios había respondido a sus oraciones. Hermanos, algo bien fundamental en la oración es que tenemos que creer que el que hace la obra es Dios y no nosotros. ¿Verdad? La eficacia de la oración, como dice la palabra, la oración del justo puede mucho, no significa que porque yo ore persistentemente, entonces voy a molestar tanto a Dios que tiene que hacer lo que le pido. No. La oración eficaz es aquella que reconoce que solo Dios puede cambiar las cosas. Incluso aquí, de esos hermanos que oraban y oraban y oraban, pero no creían que Dios le había liberado, nos enseña que Dios responde a nuestras oraciones incluso cuando no lo merecemos. Incluso cuando no creemos en lo que estamos orando a Dios. La gracia de Dios es más grande que nuestra propia oración débil. ¿Cierto o no? Es más grande que nuestra propia incertidumbre. Gloria a Dios por eso. Dice para terminar en el 17, pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, porque al parecer también ellos estaban gozosos como Rode, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Bueno, en ese tiempo Pedro era un gran líder de la iglesia, pero recuerdan que Pedro había salido para ir a visitar a las iglesias de Cesarea, a las iglesias de Jope en la costa del Mediterráneo. Y entonces, en ese tiempo había otro líder importante en la iglesia de Jerusalén, que se llamaba Jacobo, diferente al apóstol Jacobo que Herodes acababa de matar. Este Jacobo era el hermano carnal de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es hermoso, hermanos. ¿Saben por qué? Porque al principio los hermanos del Señor Jesucristo no creían en Él. Pensaban ellos que también Jesús estaba loco. Pero ahora vemos que uno de sus hermanos es un pilar de la iglesia, un líder de la iglesia en Jerusalén. Dios tiene sus maneras para obrar, ¿cierto o no? Dice que les contó y le dijo, vayan y háganle saber esto a Jacobo. Y salió y se fue a otro lugar. Noten que aquí dice que Pedro se fue a otro lugar. Es muy probable que esta expresión signifique que el apóstol Pedro, por instancia de los hermanos, se fue a un lugar seguro donde los judíos y el rey Herodes no lo pudiera encontrar. ¿Ok? Él no se expuso a propósito para que lo atrapara Herodes otra vez, sino que, guiado por el Espíritu Santo, le dijeron, vete a un lugar seguro donde no te puedan encontrar. Y eso lo vemos también en la vida del apóstol Pablo. ¿Recuerdan? Que lo querían atrapar en Jerusalén y le dijeron que se vaya. Cuando estaba también en Tesalónica, ¿se acuerdan? Que los hermanos le dijeron, vete a Berea. Y se fue huyendo a Berea. Es decir, el cristiano, si el problema o la muerte llega a su vida y no hay otra resolución, el cristiano la afrontará con confianza en Dios. Pero el cristiano no debe buscar innecesariamente el peligro. Si puede huir del peligro, puede hacerlo. Y no será condenado por Dios. Bueno, continuamos para terminar. Dice, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Imagínense, los niños cuando Pedro salió de la cárcel Y entonces despiertan los soldados y empiezan a buscar al preso. ¿Dónde está el preso? Y los soldados, hermanos, estaban en problemas. Porque la sentencia dictada al prisionero se le aplicaba al soldado o a los soldados que lo estaban protegiendo, que lo estaban cuidando. ¿Cuál era la sentencia contra Pedro? Que lo iban a matar. ¿Y qué fue lo que este Herodes, sin misericordia, perverso y malo, hizo? Mandó a matar a todos esos soldados. ¿Cuántos soldados eran? Recuerden que eran 4 grupos de 4 cada uno. A ver, los niños, ayúdenme a contar. Entonces eran 4, 8, 12, 16. Chispas, tal vez en español se les complique, ¿verdad? Entonces, pero eran 16. 4 by 4, you count by 4. 4, 8, 12, 16, ¿verdad? 16 soldados que Herodes mandó a decapitar. Amados hermanos, para terminar, vemos aquí que la iglesia en su trabajo enfrenta oposición. Los reyes de las naciones se levantan en contra de Dios y de su ungido y dicen: rompamos sus ligaduras y destruyámoslos. Pero Dios, el Todopoderoso, se reirá de ellos, se burlará de ellos y los turbará en su ira, en su furor, y liberará a su iglesia de el peligro, de la muerte, y hará que la iglesia siga predicando la palabra de Dios. Amados hermanos, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida en este día? Bueno, la pandemia cubrió a todo el mundo, ¿verdad? Durante la pandemia, nosotros pudimos experimentar nuestra reacción de miedo o de confianza, de inseguridad, de incertidumbre. Pero ahora que pasa, poco a poco, nos damos cuenta que si confiamos en Dios, Él protege a su iglesia. Y entonces, durante la pandemia, o fuera de la pandemia, en tiempos de peligro o en tiempos de paz, la iglesia tiene que seguir predicando con fidelidad la palabra de Dios. Y Dios bendice el ministerio de la iglesia. Amén.